Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que de lunes a viernes a las 8 de la noche ustedes pueden escuchar por Radio Cooperativa, la AM770 desde Buenos Aires, capital de la Argentina, y por supuesto también a través de la red Sputnik. Para escuchar este programa o cualquiera de los anteriores desde abril del año 2016, con todos los temas vinculados con internacionales, los de todos los continentes, todas las elecciones, todas las manifestaciones, las huelgas, los cambios, pueden hacerlo entrando a www.sputniknews.com. Ahí van a ver que dice radio y en radio eligen donde dice Voces del Mundo. Ahí van a estar todos los programas para ustedes, cuantas veces quieran. Y bueno, como saben, este programa siempre intenta dar una visión diferente, alternativa, completar a veces con un poco de contexto, con un poco de cronología, de por qué pasan las cosas que pasan, y como nuestra consigna es la misma de Sputnik, es decir lo que otros callan. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. Néstor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Telma? Muy bien, buenas noches a todos los oyentes, arrancando la semana, luego de un fin de semana donde, entre otras cosas, hubo varias llamadas a consultas electorales, ¿no? Así que ese va a ser uno de los tópicos de nuestro programa. Los hubo llamados, digo, en tres países. Y mientras tanto el mundo rueda con sus conflictos, sus peleas,
sus cambios. En Europa están sucediendo bastantes cosas, podríamos decir, que tienen que ser analizables, porque, bueno, comentábamos la semana pasada con vos, Néstor, esa elección en el Reino Unido que dio tantas sorpresas, uh-huh. Y hubo elecciones en Francia, así que vamos a hablar bastante sobre este tema, y también me parece que vamos a como siempre, a darle algún toquecito a nuestra región, ¿no?
Por supuesto.
Voy a dar, si te parece, ya mismo el teléfono para quienes nos quieren llamar. Pueden hacerlo al 52-75-0770, 52-75-0770. Pueden escribirnos al Facebook Voces del Mundo, por Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa, o mandarnos un mail a radio.mundo@studinews.com. Bueno, Néstor, ya mismo vamos a dar una vuelta al mundo.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, y decíamos, ¿no? En tres lugares hubo elecciones el fin de semana. Obviamente Francia, antes había sido Gran Bretaña, como vos dijiste, Telmo, eso fue el jueves, pero ayer las hubo en Francia, y en otro país europeo al que se le presta poca atención, excepto cuando fue esa guerra terrible que vivió la ex Yugoslavia. Me refiero a Kosovo. Kosovo es un país que se independizó de Serbia en el año 2008, ¿sí? Y todavía no tiene un reconocimiento pleno, si bien hay más de 100, ciento y pico de países que han reconocido su soberanía política, no lo ha hecho aún el Pleno de Naciones Unidas. Y bueno, ya que estamos en un país como Argentina, Argentina tampoco le dio el reconocimiento. En el caso de Argentina, incidió mucho la posición sobre las Islas Malvinas. Claro. El gobierno de ese momento, el de Cristina Fernández de Kirchner, o Néstor Kirchner, en realidad, el 2008, no sé cuándo fue el cambio, pero en cualquier caso durante el kirchnerismo, y se mantiene esa postura, no se la reconoció porque de alguna manera podría haber sido utilizado como argumento lo de los kelpers en Malvinas. Si bien son situaciones distintas, el gobierno argentino prefirió tomar distancia para que no se usara en contra por el caso de Malvinas. Pero sí, la Unión Europea, Estados Unidos, desde luego, apoyaron mucho la creación de Kosovo. La cuestión es que ahí hubo elecciones parlamentarias, pero el Parlamento es el que elige en definitiva al gobierno, porque de esa mayoría legislativa, cuando se conforme, saldrá el nuevo primer ministro. Y lo interesante, según Boca de Urna, todavía no hay, o mejor dicho, ya hay más que Boca de Urna, ya hay resultados, pero todavía no son oficiales. Habría ganado la coalición formada por los ex guerrilleros del UCK, el Ejército de Liberación de Kosovo. Hay otros dos partidos que disputan el segundo y el tercer puesto. Uno es de tendencia más neoliberal, más tecnocrática. A su candidato lo llaman el Macron de Kosovo, refiriéndose al presidente de Francia. Y el tercero es un antiguo dirigente estudiantil, líder de un partido que se llama Autodeterminación y que plantea un referéndum para unirse con Albania, ¿sí? Muchos de los kosovos son albaneses. Pero la mayoría la tendría casi con seguridad el Ejército de Liberación de Kosovo, que hoy forma parte del gobierno del que está gobernando en Kosovo. Hay una curiosidad, es que podría llegar a ser primer ministro, en todo caso el líder de este partido, es un hombre que está acusado de supuestos crímenes de guerra, se llama Ramush Haradinaj, y ha sido pedido su captura política. De hecho, en algún momento tuvo que salir de Kosovo y refugiarse en Francia y estuvo en otros países europeos. Así que bueno, el pueblo eligió a esta postura, que no es pan-europeísta, como sí tiene el candidato de Macron, es una postura, digamos, de izquierda nacionalista. Se verá cuáles son los resultados finales, pero es muy posible que esta coalición de exguerrilleros sea quienes sigan gobernando en esta ex-república yugoslava, muy pequeña, sí, que insisto, no tiene el reconocimiento de la mayoría de los países del mundo, incluida la Argentina, aunque hay una curiosidad, te cuento, Telma, te puede llegar a interesar y a los oyentes también. El año pasado se hizo Miss Kosovo.
Ajá.
Y la que ganó es una argentina.
Ah,
argentina,
mira,
que vive en ese país. Bien. Pero Argentina como tal no reconoce. Bueno,
otra curiosidad,
elecciones republicanas.
Nosotros cuando hicimos la entrevista, ¿te acordás? La entrevista a un argentino, Autín, justamente
sí, claro,
comentó una curiosidad, era que las avenidas principales, y esto habla de la influencia de Estados Unidos en esa región, eran George W. Bush.
Exacto.
Y había una gran estatua de Bill Clinton de más o menos 3 metros de altura. Así que esto muestra la influencia de ese lugar, que por supuesto Estados Unidos tener ahí en el centro mismo de la Yugoslavia, a un paso de su rival, que es Rusia, su rival histórico, imagínate la importancia que tiene. Y bueno, ya que hablamos de elecciones, vamos a hablar también de Puerto Rico, donde hubo no una elección, un referéndum no vinculante, un referéndum que no contaba con el aval de Estados Unidos, ni con el aval del Partido Independentista Puertorriqueño, ni del Partido Popular Democrático. Es decir, un referéndum bastante curioso. Recordemos que Puerto Rico es un país que tiene el estatus de Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos pelea en la guerra contra España para justamente quedarse con Cuba y quedarse con varias de las posesiones españolas en 1898, se queda, entre otras cosas, con Puerto Rico. Desde entonces es prácticamente parte de Estados Unidos con diferentes estatus. Por ejemplo, se volvió Estado Libre Asociado en 1952, la característica que tienen los ciudadanos puertorriqueños que tienen todas las obligaciones pero ninguno de los derechos. Por ejemplo, no pueden votar. Dependen del Congreso de Estados Unidos para cualquier decisión, pero ellos mismos no tienen posibilidades de poner su voz y su voto. O sea que es la peor de las pesadillas. Lo que sucedió fue que hubo una abstención impresionante, el 77%, 78% no participó, hubo un 22% que sí, una diferencia brutal en relación al referéndum anterior, donde habían votado al revés, habían votado el 78%, 78,22%, esta vez solo 22%, y por eso muchos dicen que en realidad el que ganó esta elección fue el abstencionismo, es decir, la gente que no quería la anexión a Estados Unidos decidió no ir a votar. Eso es lo que alegan algunas interpretaciones. Otras interpretaciones, bueno, vamos a dar los resultados. 97%, según este 22, digo, si de este 22% que votó contamos, hay un 97 que votó a favor de la anexión, 1.5 a favor de la independencia y 1.3 de mantener el estatus de Estado Libre Asociado.
Claro, eso te iba a decir, que hubo una abstención muy grande dentro de ese, digamos así, un poquito menos del cuarto del padrón habilitado, la mayoría votó por la anexión. Y es el quinto plebiscito que se hace, sí, en la historia puertorriqueña, ¿no? Para ver si se quedan o si se van de Estados Unidos. El primero, bueno, fue muy poquito de tiempo después, o algunas décadas después de la invasión norteamericana, y el último, vos también habías hecho referencia, con una alta participación. Este es el quinto, con una gran abstención, a partir de que los partidos independentistas no estuvieron de acuerdo con este llamado.
No fueron, claro. Por eso los independentistas dicen que fue como una huelga electoral, y dicen, hay que tener en cuenta que de 1.700.000 personas boicotearon 500.000, ¿no? Entonces, como diciendo, la mayoría dijo lo que es su posición política a través de la abstención. Y esto, Néstor, en medio de una bancarrota total, de una crisis económica terrible, deben 73.000 millones de dólares, que es, bueno, no sé qué porcentaje de su PBI.
Es mucho más que el PBI. Hay una situación de quiebra del Estado y de empresas privadas. Hay muchas quiebras en Puerto Rico. En esa hay una imagen que me gusta de una canción de Pablo Milanés que dice: Puerto Rico, ala que cayó al mar, que no pudo volar. ¿Sí? Es un archipiélago en donde en una punta está Cuba, luego está Haití, República Dominicana, y en el otro extremo está Puerto Rico. Por eso la figura del ala, ¿no? De un pájaro, de una de sus alas no pudo remontar vuelo y quedó con Estados Unidos. Esa ala está en quiebra total y están jugando mucho los fondos buitres, hablando de aves. ¿Sí? Le pasa a Puerto Rico lo que le pasó a Argentina, lo que le pasó a muchos otros países, que encima con el corset que tienen de Estados Unidos, de la falta de apoyo financiero, tienen un apriete muy grande del sistema financiero mundial más perverso, que los llevaron a un endeudamiento muy, muy grande, un gobierno que además no hace mucho al respecto y ha influido, insisto, no solo en el sector público, en el presupuesto público, sino también en muchas empresas privadas que están quebrando.
Para un detalle más, para una pincelada de Puerto Rico, es además que es prácticamente en sí misma el archipiélago toda una gran base militar, porque tiene cantidad impresionante de bases militares norteamericanas. Bueno, y la última noticia, muy cortita, que viene de Estados Unidos. Contamos todos los días un capítulo de la pelea que hay entre Estados Unidos, interna en Estados Unidos, ¿no? Hoy la noticia es que los fiscales generales de Maryland y de Washington decidieron presentar una acción contra el presidente Trump, porque consideran, y esto se verá si se acepta, si no se acepta, consideran que estuvo haciendo negocios ya siendo presidente con sus empresas. Esto se debe a que justamente el monarca de Arabia Saudita estuvo parando en uno de sus hoteles, creo que fue justamente en la Florida, y bueno, en el momento en que se suponía que hay un conflicto de intereses con esto. Recordemos que Donald Trump lo que ha hecho es dejar a sus dos hijos varones a cargo de las empresas. Es decir, él como presidente ya no las maneja, sino las manejan sus hijos. Pero bueno, la línea es tan débil, tan frágil, que les da pie a los fiscales generales a acusar prácticamente al presidente, y según dicen algunos, si esto prospera, podría llegar también a permitir un juicio político o un impeachment. Pero bueno, supongo que todavía tiene que correr mucha agua debajo del puente.
Muy breve, una noticia de las últimas horas, tuvo otro revés el presidente Trump, porque un tribunal de apelaciones, el tribunal del noveno circuito, determinó que Trump se excedió cuando, recordarán ustedes, mandó un decreto para prohibir el ingreso de refugiados de 6 países de mayoría musulmana. Si bien ya se había revisado esta decisión, ahora tuvo un revés total en este tribunal de apelaciones. Así que hay una marcha atrás obligada por la circunstancia judicial de Trump en su política antiinmigratoria.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Bueno, aprovecho para repetir el teléfono para quienes nos quieren llamar, 5275-0770. Estamos desde acá, desde Radio Cooperativa. Y entre otras tantas elecciones que hubo, ya dijimos varias, Néstor, por supuesto no podíamos dejar de lado la elección que hubo en Francia. Esta vez era una elección legislativa, es decir, para la conformación de la Asamblea. Pero era muy importante porque si bien Emmanuel Macron es el presidente, necesitaba saber qué tipo de parlamento iba a tener, si iba a tener un parlamento del mismo color político o no. Y en el caso de que no tenerlo, se habla de, en el caso de Francia, de cohabitación, es decir, con un primer ministro que sea de otro partido político. Pero bueno, parece que no. También hubo una abstención muy alta, pero le dieron bastante bien los números al nuevo presidente. 32% para Macron, 21% para los republicanos, de Sarkozy, un 14% para la izquierda de Luc Mélenchon, un 13.9 para Marine Le Pen de la ultraderecha y 13%, la verdad, un papelón para el Partido Socialista del expresidente François Hollande. Hay mucho para analizar en este sentido, en esta elección francesa. Por eso estamos en contacto con profesor Roberto Falcón, doctor Roberto Falcón, que es doctor en Derecho, magíster en Integración y Cooperación Internacional por la Universidad Nacional de Rosario y especialista en el tema de la Unión Europea. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor Falcón.
Buenas noches.
Telma Luzzani y Néstor Restivo, los saludamos, muchas gracias por atendernos. Y lo primero, preguntarle, bueno, ¿qué significa esto del, como dicen los diarios franceses, el fin de la alternancia entre el Partido Conservador y Partido Socialista? ¿Qué nueva era se abre en Francia con Emmanuel Macron?
Sí, bueno, en primer lugar, el triunfo ya de Macron ya inicia una nueva era, porque, digamos, es un punto, podría ser un punto de inflexión en esta discusión que hay en Europa entre el europeísmo y el euroescepticismo, digámoslo de esta manera también, ¿no? Hasta hace un tiempo, la ultraderecha golpeaba las puertas de muchos gobiernos, incluso en el caso de esta elección francesa, había una gran duda a ver quién pasaba la segunda vuelta, ¿no? Creo que Macron lo que viene a hacer es, en el caso de Francia, es reemplazar a todo un sistema, prácticamente al sistema de la Quinta República, ¿no? Porque antes los partidos tradicionales han quedado reducidos a la mínima expresión prácticamente en esta última elección, la de ayer.
¿Y cuál es esta nueva, es muy buena esa imagen de que se reemplaza o se termina un ciclo, el ciclo de la Quinta República? ¿Y cuál es el ciclo que se abre?
Y eso es lo que no se puede saber. Es un momento del que va a depender básicamente del propio Macron y de la gente en general, que es la que confió en llevar a alguien totalmente nuevo al poder. Bueno, algunos dicen que no es tan nuevo, ¿no? Porque proviene del mismo tronco del presidente Hollande, ¿no?
Claro.
Pero de todas maneras, él planteó, por lo menos en la campaña, una alternativa totalmente distinta, incluso desde una renovación generacional también, ¿no? Muchos de los nuevos diputados son gente joven, o por lo menos de la misma generación que él, ¿no? Estamos hablando de un presidente de 39 años.
Tal cual.
Falcón, Néstor Restivo lo saluda. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo te va, Néstor? Sí.
La pregunta es sobre el sistema electoral francés. ¿Sí? Macron ganó las presidenciales, como marca la Constitución, se disolvió la Asamblea Nacional, hoy se llamó a primera vuelta. Macron, un hombre casi sin partido, arrasó, digamos, los partidos tradicionales como el Partido Socialista, el Partido de los Republicanos volvió a ser una especie de papelón, el Partido Socialista más, y Marine Le Pen, o el Partido Frente Nacional de extrema derecha, volvió a salir segundo en esta primera vuelta de las legislativas, que es también una particularidad, tener balotaje en legislativas. La pregunta es la siguiente.
Sí, es bastante complejo el sistema francés.
Claro, pero al ser uninominal, es decir, gana un diputado solo por distrito, y Le Pen, que salió segunda a nivel nacional, va a tener o uno solo, como tiene actualmente, o dos o poquito más. ¿Es democrático un sistema de esa naturaleza?
Bueno, lo que pasa es que, digamos, el sistema electoral es algo que está planteado por cada país. O sea, eso es un tema que, digamos, habría que preguntarse si hay una cuestión de legitimidad o no.
Claro, la pregunta quizás es eso, si le parece que es.
Yo creo que sí, bueno, pero eso, lo que pasa es que, obviamente, para cambiar a eso, Macron plantea cambiarlo también a eso, en algún punto, creo, de su plataforma. De todas maneras, es muy particular el sistema francés, porque no nos olvidemos que Francia es un país unitario, básicamente, ¿no? Uh-huh. Incluso tenemos gente que se candidatea por un lugar y es de otro lugar. O sea, es muy común ahí que alguien que es de una ciudad se candidate en otra, digamos, es bastante común. Es muy particular la conformación legislativa, ¿no? Uh-huh. De hecho, el sistema francés es una mezcla entre el parlamentarismo y el presidencialismo, digamos, una cosa muy, muy, muy sui generis también, ¿no?
Sí, lo interesante de lo que pregunta Néstor es, me parece que justamente,
y que no se traduce a lo mejor los votos de la...
Claro, la representatividad es bastante, como decir, injusta, porque, por ejemplo, el caso de Mélenchon, creo que sacó, hizo relativamente buena elección, 14%, le van a tocar 10 bancas. Y Macron, que tiene 32, o sea, tres veces más, va a sacar 400 bancas. Entonces, hay una desproporción que me parece que estaba para garantizar, justamente, garantizar que siempre hubiera, claro, el bipartidismo, ¿no? Que es lo que ahora se destruyó.
Es lo contrario, por ahí, el sistema electoral alemán, que lo que quiere evitar es precisamente que confluya en un solo grupo todo el poder, digamos. si uno analiza el sistema electoral alemán, es totalmente al revés. Hay voto, para decirlo de alguna manera, voto a una persona y a su vez al partido, digamos. O sea, no sé si acá qué jurado... Ahora, yo no sé si la gente acá, el porcentaje de votos en sí, cuánto llevó cada uno, si se corresponde. Por ejemplo, la ultraderecha, no sé cuánto habrá sacado exactamente, ¿no? Pero creo que el 13%,
13.9%, sí.
Sí, más allá de esa cuestión, yo creo que una especie de, digamos, de igual que ha sacado el 32% Macron, es un montón, teniendo en cuenta que empezó hace muy poco la campaña para él, ¿no? De hecho, cuando ganó todavía no tenía claramente una idea de cómo iba a formar, digamos, para esta elección, el partido que se está formando. Y más, cambió el nombre del partido también. Para esta elección.
Claro.
Yo diría que lo de Francia es una situación bastante particular, digamos, la que está ocurriendo en Francia, que va más allá por ahí de un sistema tradicional. Yo creo que está totalmente en formación lo que está pasando ahí. Uh-huh. Es como para una cuestión de tipo laboratorio.
Claro.
Falcón, sin duda la Unión Europea vive una hora muy, muy difícil en su construcción de ya más de medio siglo, en el sentido que hay una crisis que algunos llaman civilizatoria, de valores, de liderazgos. Este triunfo de un presidente como Macron, joven, pro-europeo, pro-euro, etcétera, ¿le da aire suficiente a la Unión Europea para recobrar sus bríos globales o todavía falta más?
Yo creo que es un puntapié hacia algo. Digamos, hay una discusión de fondo en la Unión Europea que no es de ahora, ¿no? O sea, tiene un tiempo largo, que es más integración o desintegración, ¿no? Hasta hace un año, más o menos, digamos, la tendencia que yo denominaría euroescéptica o contraria a la integración, esa tendencia no es toda igual tampoco, ¿no? Hay algunos que quieren, o sea, un mayor nivel de autonomía que otros, ¿no? Algunos quieren que el proceso se detenga o ponerle límite, y otros quieren que no exista el proceso. Hay muchos matices ahí también. Pero yo creo que puede ser un punto de inflexión, digamos, porque una persona, un presidente europeísta en Francia y a su vez un Merkel en Alemania, podría darle un nuevo ímpetu a esta línea continental, para decirlo de alguna manera, ¿no? De todas maneras, tampoco está claro lo que pasa en Gran Bretaña, ¿no? Si nos vamos por el otro lado, ¿no? Porque ahí triunfó el euroescepticismo y Brexit. Pero, digamos, el UPIC, que es el partido que fogoneó el Brexit, sacó el 3% de los votos el jueves pasado.
Claro, sí. Claro, hay una Europa, como usted dice, en transformación o en formación, que no se sabe bien lo que está pasando.
Sí,
porque...
y discúlpame que te diga algo, también impredecible, aparte de que está en formación, es impredecible. Hace 25 o 30 días ganaba en May, en Gran Bretaña, digamos, sin moverse de donde estaba, por 25 puntos de diferencia, y se fue achicando la brecha de una manera que casi termina perdiendo.
Estamos hablando con el profesor Roberto Falcón, de la Universidad de Rosario. ¿Y usted a qué atribuye? Porque esta impredecibilidad es de los electores, de la gente, que de repente pide una cosa y de repente pide otra. ¿Qué es lo que está expresando esto?
Lo que pasa es que a lo mejor estamos viviendo, digamos, una nueva forma de la política, donde la gente tiene mucha más participación, porque estamos en plena revolución tecnológica. No nos tenemos que olvidar de eso. Eso tiene mucho que ver, porque también la gente accede a mucha información, y paradójicamente también algunos no tienen información, porque en el caso de Gran Bretaña lo que se discutía no era Europa, sino las pensiones. Lo que termina siendo ir hacia atrás a May es haber dicho que iba a utilizar las casas de las personas necesitadas de la salud mental para pagar los propios programas y todo eso, y eso le hizo perder un montón de votos, por ejemplo. Digamos, es un fenómeno muy particular. Y hay una brecha generacional también en Gran Bretaña, digamos, el 80%, 78% de los jóvenes votaron al laborismo y fueron la nota de la jornada, y en el caso de May fue votada por toda gente mayor de 50 años.
Uh-huh. Falcón, ya que habla del Reino Unido y de Gran Bretaña, también queríamos abordar un poquito lo que sucedió el jueves pasado, ¿no? Como bien dice, Theresa May, la primera ministra conservadora, pensaba que ganaba caminando, se le complicó mucho, no logró la mayoría, está negociando con partidos minoritarios, y sorprendió de alguna manera que el Partido Laborista, con Jeremy Corbyn, un hombre con un discurso más de izquierda que el que ha tenido el laborismo en las últimas décadas, hizo tan buena elección, sobre todo en los jóvenes, como dice usted. Lo que pasó con Corbyn, o lo que pasó en España con Podemos, en Francia con Melenchón y demás, ¿abre también una perspectiva distinta para la izquierda europea, que se convierta en una alternativa de poder?
Probablemente. Yo creo que en el caso de España hay que verlo también el Pedro Sánchez, que plantea también un ala más izquierda del PSOE,
sí,
en el triunfo de las elecciones internas de hace poco.
Uh-huh. También fue una sorpresa, sí, lo de Pedro Sánchez. Sí, recordemos a los oyentes que Pedro Sánchez ganó la interna del Partido Socialista Obrero Español cuando no se esperaba esto, ¿no?
Le ganó obviamente a los varones socialistas, digamos, al aparato sí, y planteando una posición más de izquierda, precisamente. O sea, a lo mejor lo que pasa con los partidos socialistas o socialdemócratas europeos es que vuelven a alejarse de un planteo tan al centro como hubo en alguna época.
La tercera vía.
Sí, probablemente, no sé, es una opinión, ¿eh? Probablemente no sea así, pero parecería que las diversas internas y los diversos movimientos van hacia ese lado.
Claro.
Es que sí, por el caso del PSOE, muy buena la pregunta, porque en el caso del PSOE, si no pasara eso, le digamos, Podemos tomaría ese lugar.
Claro. La última, profesor, sí. Porque ya se nos viene la hora. No, la última está vinculada justamente a que me parece que es la primera vez que el Reino Unido va hacia una negociación tan difícil como es el Brexit con un gobierno muy débil.
Sí.
¿Qué puede
gobierno
pasar?
Que no se sabe si va a estar en este mismo mes y lo va a terminar, ¿no? Porque hay una gran duda de eso.
¿Puede ser que se aborte la posibilidad del Brexit o qué puede pasar con eso?
Bueno, eso ya es más complicado porque, digamos, no solamente está el tema del referéndum, sino que después hubo una ley del Parlamento que referendó lo que se decidió. Incluso se activó el artículo 50 para salir de la Unión. Pero bueno, es un proceso que tardaría 2 años. En 2 años puede pasar muchas cosas. Puede haber un auge de algún grupo que esté en contra y pida un nuevo referéndum, lo que me parece difícil ahora, pero todo es tan difícil de saber a veces ni a mediano plazo que podría pasar cualquier cosa. Sí, podría, ¿por qué no podría detenerse también, no?
Claro, exactamente. Estamos en un mundo muy impredecible. Y justamente la última, entonces, nosotros acá en la región estamos viendo la posibilidad, algunos gobiernos ven la posibilidad de una negociación con la Unión Europea. ¿Usted cómo ve esta, en este marco que estamos hablando, cómo ve una negociación de nuestra región con la Unión Europea?
La negociación entre el Mercosur y la Unión Europea tiene ya años. Por razón o por otra, siempre han tenido trabas por diversas cuestiones, a veces comerciales, a veces políticas, y ahora parecería como que están más encaminadas. Bueno, el momento tiene que ver también con otra cosa, ¿no? Trump, digamos, propone un mundo cerrado hacia adentro de Estados Unidos, digamos, Europa por ahí quiere ocupar un lugar, y bueno, ha venido a Argentina, Merkel ha ido a México. Podría ser una oportunidad. Habría que ver exactamente qué tipo de tratado se obtiene. Estamos hablando de un libre comercio,
claro.
En el caso particular de Mercosur, Unión Europea.
Bueno, muchísimas gracias, profesor, por esta charla con Voces del Mundo.
Bueno, Marique, gracias a vos.
Hablábamos con el profesor Roberto Falcón, él es profesor de la Universidad de Rosario.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Hay personas que en la vida no saben agradecer y les dan ese valor que en realidad se merecen. Y es aquel montón de hombres y mujeres que lucha incansablemente para educar la humanidad. El maestro va a la escuela diariamente, no le importa que critique.
Bueno, esa música nos introduce, es un vallenato, ¿no? En Colombia, porque, bueno, pasan muchas cosas en Colombia. Hemos tratado aquí el tema del Tratado de Paz, desde luego. Pero hay algo que afecta muchísimo a los colombianos en estos días, o parecido a lo que pasa, o pasaba, pero sigue pasando aquí en la provincia de Buenos Aires, con un conflicto docente larguísimo, tiene ya casi un mes. Hay una federación de docentes reclamando por distintas cuestiones salariales y de condiciones laborales, pero bueno, queremos analizar un poco ese conflicto en el marco de la situación laboral y social de Colombia. Y para eso estamos con José Manuel Jiménez Ortiz, nos está atendiendo por línea telefónica, él es periodista, está especializado en derechos humanos y ha trabajado temas sociales, sindicales y también el proceso de paz. José Manuel, te saludamos, Néstor Restivo y Telma Luzzani desde Buenos Aires. Gracias por atendernos.
Hola, buenas tardes, colegas y a todos los escuchas de Latinoamérica y el mundo.
Bueno, en principio, para el oyente fuera de Colombia que no conoce tanto el conflicto docente, muy sintéticamente, ¿qué es lo que lo ha producido y un escenario de lo que está sucediendo actualmente con ese gremio?
Ok, primero debemos empezar que el conflicto docente lleva ya varias décadas y está en manos de la Federación Colombiana de Trabajadores, FECODE, que es una de las organizaciones más grandes sindicales en el país. Esta fue fundada en 1959 y agremia a 322.000 maestros públicos del país. Entonces, el tema no es de menos, el tema es grande, el tema es complicado, es denso para digerir, pero son reivindicaciones salariales, reivindicaciones de salud, reivindicaciones laborales para ejercer una noble profesión, que es la de docente.
¿Y qué es lo que disparó este? Porque me imagino yo que, como vos decís, el tema es de décadas. En este momento emergió con esa fuerza, ¿por qué razón? ¿Qué fue el disparador?
Bueno, es una serie de incumplimientos, no solo de este gobierno, sino de varios gobiernos atrás. Estamos hablando que más o menos desde el 2003, 2002, el sector educativo se le ha quitado más o menos 70 billones de pesos colombianos. Se le ha reducido ese dinero a la educación colombiana. Y estamos hablando que más o menos el 30% de la población colombiana es jóvenes que asisten a escuelas y a colegios públicos en el país.
¿Cuál es más o menos el porcentaje de alfabetización en Colombia?
Bueno, estamos hablando de un porcentaje alto, podemos decir que más del 60%, en eso estamos bien. El tema no es cuántos estudiantes pueden llegar a un aula educativa, sino la calidad de enseñanza, la calidad con la que salen preparados estos jóvenes a universidades o a enfrentar la vida laboral. Estamos hablando que por la geografía colombiana es muy complicado que estudiantes puedan asistir a escuelas y colegios en las regiones. Estamos hablando que, un ejemplo sencillo, un niño en una vereda en lo más recóndito de Colombia, en el Putumayo o en Chocó, puede demorar o puede desplazarse por una hora, hora y media para ir a su aula de clase con apenas un café o un agua de panela y un trozo de pan para asistir a una jornada académica.
José, recién decís que 30% de la población colombiana son jóvenes que van a escuela pública. ¿Cuán extendida está la educación privada en Colombia y si también participan de este conflicto?
Bueno, digamos que es un tema aparte. Ahorita el paro nacional es de educadores públicos en sí. No están ni los universitarios de universidad pública, ni los universitarios de universidades privadas, ni los, obviamente, los colegios privados. Son temas completamente diferentes en estos momentos.
Quería saber si en todos los niveles o simplemente en el nivel universitario que se está dando esta huelga. Estamos hablando con José Manuel Jiménez Ortiz, él es periodista especializado en temas de derechos humanos y temas sociales.
Sí, mira, el paro nacional es de maestros públicos, es decir, de educación primaria, básica y bachillerato. No están incluidos los universitarios en este momento. Estamos hablando que hay 8.500.000 estudiantes que han dejado de asistir a clases durante los últimos 22 días hábiles que lleva el actual paro nacional.
Yo he visto varias filmaciones en varios noticieros donde se ve una bastante fuerte represión por parte del gobierno a los, justamente, no sé si son los maestros o los que los apoyan, pero sin duda el gobierno de Juan Manuel Santos está muy disgustado, digamos, con este tema. Quisiera que me digas, que nos digas a los oyentes de Argentina, cómo justamente qué es lo que está pasando con este tema y el gobierno de Juan Manuel Santos.
Ok, bueno, hay una característica que ha manejado la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y es que le ha apostado a la paz desde hace muchos años y ha implementado una cátedra de paz. Y eso se ve reflejado también en su forma de manifestación, de salir a protestar a las calles. El viernes pasado en Bogotá hubo un incidente con el grupo especial antimotines, el SMAT, acá en Bogotá, cercanías al aeropuerto El Dorado, en donde se confrontaron con los maestros que iban de forma pacífica, se habían tomado la avenida principal hacia el aeropuerto porque querían hacer una protesta en el aeropuerto, porque en esos momentos también, ese viernes, había un sindicato de controladores aéreos que estaban protestando y querían unirse y apoyarlos en esa protesta. Y la policía, el alcalde mayor de Bogotá, el señor Enrique Peñalosa, la mejor decisión que pudo haber tomado, según él, era reprimir esta movilización pacífica, porque hay que reiterarlo, los maestros nos han dado un ejemplo de protesta pacífica para sus reivindicaciones y pues fueron recibidos con gases lacrimógenos y con agua y bueno, hubo varios heridos en Bogotá y me dicen también algunos colegas que en diferentes regiones del país ha sucedido lo mismo. No es la vía. La vía es el diálogo. Y los educadores están molestos con Juan Manuel Santos porque él, antes de su segundo gobierno, para la reelección, llegó a compromisos con los educadores, de reivindicación laboral con los educadores, a los cuales ha faltado a la palabra.
Sí,
los maestros insisten, apoyamos el proceso de paz, pero las reivindicaciones sociales no se negocian por un proceso de paz.
Estamos hablando con el periodista José Manuel Jiménez Ortiz sobre la situación del paro docente en Colombia. Ya volvemos con la entrevista.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Retomamos la entrevista con José Manuel Jiménez Ortiz, él es periodista especializado en temas laborales, sociales, de derechos humanos. Recién, José, decías esta idea de no negociar el paro docente por el tema del acuerdo de paz. Te quería llevar un poco a un terreno más a eso, si lo podías profundizar un poquito, y ver cómo es la situación social y laboral en general en Colombia. Normalmente las noticias que llegan a nuestro país y a otros de América Latina se remiten mucho precisamente al proceso de paz con la FARC, pero se pierde vista cuál es la situación del trabajador, del campesino, de los sectores más humildes y del campo popular colombiano. Quería ver si podías hablar un poco de eso.
Claro que sí. Mira, antes de ahondar en eso, quisiera decirte que, por ejemplo, un maestro, un profesor en Colombia está ganando $479. Es un sueldo irrisorio. Son, mal contados, 1.400.000 pesos colombianos. Es el que menos gana. Y tienen que sacrificar muchas horas para educar, mucho tiempo de su vida personal. La situación social en Colombia es compleja, es diferente. Siempre nos caracterizamos, o siempre las noticias salen por el conflicto armado, pero siempre ha habido aquí un conflicto laboral, un conflicto social, un conflicto económico. Recientemente, hace una o dos semanas, el gobierno de Juan Manuel Santos tuvo que enfrentarse a un paro en Buenaventura, en la zona del Pacífico. Buenaventura es uno de los puertos más importantes del país y es una de las ciudades más olvidadas del país. El nivel de desigualdad y de pobreza da de verdad vergüenza ante el mundo. También tuvo que enfrentarse a un paro de Chocó, en el departamento de Chocó, donde toda la sociedad, toda salió a las calles y dijo: aquí no se levanta nadie a trabajar, aquí no se mueve un dedo hasta que el gobierno nacional no venga a solucionar los problemas de inequidad. Son poblaciones al Pacífico colombiano que están supremamente olvidadas, históricamente olvidadas. Y si vamos a adentrarnos un poco en el movimiento social, yo tengo que decir con tristeza a los oyentes que en los últimos 14 meses, ojos a esta cifra, 156 líderes sociales han sido asesinados en Colombia. En lo que va del 2017, son 42 líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en el país.
Sí, eso lo sabemos, José Manuel, lo hemos dicho, incluso lo hemos dicho a veces en comparación con otros países. Decimos a veces que la OEA, por ejemplo, de Luis Almagro, que es tan dura con Venezuela, se olvida lo que está pasando en Colombia o se olvida lo que está pasando en México, ¿no? Donde también hay colegas muertos, aparecen cadáveres permanentemente. Quería preguntarte en relación a este tema de los líderes, en el caso de los docentes, de estos 31 días de paro, ¿hubo algún caso de lamentar alguna víctima fatal a causa justamente de las protestas?
Tengo información de la federación que en estos 22 días de paro han muerto 3 maestros. Es curioso, en este país siempre cuando muere alguien, cuando es asesinado alguien, siempre se dice que es un caso aislado a lo que está pasando. Es curioso que en 22 días sean asesinados 3 maestros.
Claro.
Las investigaciones están avanzando. Vamos a ver cuáles son los resultados y cuál es el veredicto de esas investigaciones. Si son asesinatos que tienen que ver por la protesta, por la labor de docente en Colombia. Pero es lamentable. También el viernes hubo agresiones a la prensa acá en Bogotá. Entonces es lamentable eso.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo se comporta la prensa respecto de esto que está sucediendo? ¿Realmente muestra lo que pasa o lo esconde?
Bueno, como sucede en toda Latinoamérica, estamos acostumbrados a ver versiones diferentes dentro de la prensa. Yo te puedo decir que si tú entras hoy a un portal noticioso de gran difusión en Colombia, que es eltiempo.com, no tiene registrado nada del paro. No tiene nada registrado hoy el día del paro. Y hoy hubo movilizaciones en Bogotá. Otros medios, como Caracol Radio, simplemente se enfocan en que hubo bloqueos viales en la ciudad, pero no tocan a profundidad el tema de los maestros. ¿Y qué conlleva esto? Cuando los medios de comunicación no tocan de raíz el tema, la ciudadanía en general empieza a indisponerse con los maestros, porque no tienen una información clara, porque no tienen una información verídica de lo que está pasando, y el gobierno simplemente se niega a negociar. En estos momentos no hay mesa de negociación. En estos momentos los profesores están esperando a que el gobierno nacional llame a negociación nuevamente, pero la estrategia siempre ha sido la misma históricamente, y es dejar la mesa ahí para que se revienten los maestros, la sociedad colombiana empiece a desesperarse un poco, pues porque uno tener los hijos en la casa todo el día, trabajando 8 o 12 horas, ¿con quién los dejo? Pues bueno, empiezan a dañar el ambiente de negociación y la población se desespera un poco.
José, la última de mi parte. Mencionaste, además del conflicto docente, el de Puerto y de varias ciudades que dan al Pacífico. ¿Hay algún otro sector sindical que en este momento esté movilizado y que está siendo particularmente afectado por alguna política del gobierno de Santos?
Bueno, se acaba de conjurar un paro, el paro judicial, jueces en el país, se logró subsanar eso, y tiene que ver un poco también con el tema del proceso de paz. Con el proceso de paz se va a venir un trabajo fuerte a nivel judicial en el país, y no se está preparado, no se tiene la infraestructura, no se tienen las herramientas para afrontar ese proceso de paz, que es la Justicia Especial para la Paz, la JEP, que va a... va a traer demasiadas cosas, y no están preparados a nivel judicial, o no estamos preparados a nivel judicial en el país, igual que los maestros. No hay escuelas, no hay colegios, no hay baterías sanitarias, no hay vías de acceso. Los maestros tienen que pagar su salud, si no los atienden en la región se tienen que venir para Bogotá con su propio presupuesto. Son infinidad de situaciones que convergen en la vida diaria de los colombianos.
Escuchándote, José Manuel, nos damos cuenta de qué poco conocemos, ¿no?, de la realidad colombiana, cuando normalmente es toda esta parte más difícil y socialmente compleja, se esconde también en nuestros propios medios de comunicación, por lo menos acá en Argentina o en la región. Siempre se muestra a Colombia como, casi te diría, como un ejemplo, ¿no? Por fin, la última pregunta en torno al tema de la negociación, si sos optimista o ves que hay demasiadas dificultades para el proceso de paz.
Bueno, el optimismo está. Estamos en un momento muy, muy crítico. Siempre se ha dicho que la negociación no era lo crítico. Lo crítico era lo que venía después de la negociación. Y realmente estamos en una situación supremamente compleja. No se abandona la esperanza, porque el simple hecho de dejar la guerra de 50 años atrás valen los sacrificios que haya que hacer. Es decir, que los colombianos dejemos de matarnos entre nosotros mismos, valen todos los sacrificios. No vamos a terminar el conflicto armado con las FARC. O sea, con las FARC no se termina el conflicto armado. Claro. Se termina con un grupo, pero queda el ELN, quedan las BACRIN, las mal llamadas BACRIN, que es el paramilitarismo rampante en todo el país. Queda la corrupción. La corrupción es un problema impresionante. El país, Colombia, pierde 50 billones de pesos al año por la corrupción. Y eso no lo tenían, o se lo tenían tapado a la población en general con el pretexto de la guerra. Entonces, el optimismo está, el colombiano tiene que aferrarse a eso, porque, como decimos por acá, llevamos 50 años matándonos y no hemos solucionado nada, y ahorita que estamos negociando nos damos cuenta que hay otra Colombia con mayores dificultades, que hay otros problemas que el gobierno ha desatendido por la excusa de la guerra. Claro. Y que debemos centrarnos en eso. Obviamente hay posturas radicales como la del Centro Democrático, guiado por el expresidente Álvaro Uribe, que en lugar de dar propuestas de reconciliación, lo único que trata es de torpedear el proceso. Al comienzo se decía, y perdónenme que me extienda un poco, pero al comienzo se decía que las FARC no se iban a radicar en zonas específicas en el país para entregar las armas. Lo hicieron. Se decía que no iban a entregar a los menores. Lo han hecho. Se decía que no iban a entregar las armas. La semana pasada, hace unos cuantos días, ya se entregó el primer 30% de las armas a Naciones Unidas. Y estamos ahorita en proceso de la formalización de propiedades de las FARC. Eso es un proceso complejo, álgido, pero ahí estamos. Vamos poco a poco. Una guerra de 50 años no se termina chasqueando los dedos.
No se puede resolver en meses, por supuesto que no, pero bueno.
Exacto.
Me alegro, José Manuel, que haya por lo menos una luz de optimismo y que eso si finalmente, como vos decís, con muchísimas dificultades, pero que se vaya resolviendo para que esa guerra, que creo que es la única que queda en nuestro continente, se erradique definitivamente. Muchas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Gracias a ustedes, esperamos el apoyo de toda Latinoamérica y también mandar un mensaje a los hermanos venezolanos que entiendan que el conflicto por la vía armada no es la solución. Hay que sentarse a dialogar, la oposición debe sentarse a dialogar, que vean el ejemplo de Colombia, 50 años sumergidos en la guerra, millones de colombianos asesinados, millones de colombianos desplazados y no sacamos nada con eso. Que tomen el ejemplo de nosotros y que logren llegar a buen puerto los venezolanos, los hermanos venezolanos.
Ojalá que sea así, José Manuel. Hablábamos con José Manuel Jiménez Ortiz, él es periodista especializado en derechos humanos, que ha trabajado en temas sociales, sindicales y proceso de paz, y nos comentó, por un lado, este mes de conflicto docente y también ya en un plano un poco mayor la situación social que vive no solo los maestros que ganan, como él dijo, poquísimo en relación a cualquier otro estamento social, sino además todas las dificultades que están apareciendo en distintos sectores del Pacífico y en distintos sectores del país.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Bueno, vamos cerrando el programa, Telma. Hoy hablamos bastante de lo que pasaba en Europa, ya que hubo elecciones ayer en Francia, el jueves pasado en Gran Bretaña. Fíjate que recién aparece la noticia de que Theresa May, la primera ministra de Gran Bretaña, muy golpeada por las elecciones, si bien ganó en minoría y necesita acordar con algún partido, posiblemente con el Partido Unionista Democrático, para tratar de mantenerse en el poder, ya le renunciaron un par de funcionarios de su gobierno, va a París a visitar a Emmanuel Macron, a quien el domingo le fue muy bien en la
selección. Claro, la estrella en ascenso.
Claro, ¿no? Va a tratar de ver si le transfiere de alguna manera algo de suerte para lo que se le viene a Theresa May, que es muy complicada. Y bueno, visita al presidente de Francia, que está muy en ganador, porque como dijimos en una de las entrevistas de este programa, ayer Macron tuvo una muy buena elección en la primera vuelta de las legislativas francesas.
Sí, hablábamos con el profesor Roberto Falcón de la Universidad de Rosario y marcaba en realidad esto que siempre decimos de alguna manera, este mundo en transformación en el que nos encontramos, en el caso de Europa se está viendo con mucha claridad. Él habló del fin de la Quinta República. Uh-huh. Es decir, recordemos que la Quinta República empieza nada más ni nada menos que con el general de Gaulle, después de la Segunda Guerra Mundial. Él está hablando de un fin de una época y el comienzo de otra que, por supuesto, como pasa cuando comienza algo, no se sabe todavía qué rumbo va a tomar ni cómo va a terminar. Y también hablamos, Néstor, con un periodista colombiano, José Manuel Jiménez Ortiz, que nos comentó no solo el tema del paro y la movilización docente, dijo que hubo 3 muertos en los últimos días, sino también de la situación social de Colombia, ¿no?
Sí, del proceso de paz, pero particularmente de temas que, como él decía, aparecen ahora en la agenda pública porque durante años se opacó o se ocultó por el conflicto armado, ¿sí? La corrupción, el tema de los paramilitares, la situación social y de desigualdad que hay en Colombia y estas huelgas que afectan a muchos sectores de trabajadores colombianos.
Subrayó que el proceso de paz, aún con todas las dificultades y contra todo lo que decían, por ejemplo, los grupos de ultraderecha como los de Álvaro Uribe, está yendo hacia adelante. Por supuesto, con dificultades, porque ciertamente es un tema muy, muy complejo.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Bueno, nos despedimos entonces a nuestros queridos oyentes, les decimos hasta mañana, damos las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, a Susana Pelayes y Franco Luzzani, que estuvieron en la producción, y acá Néstor Restivo y quienes habla, Telma Luzzani.
Chau. Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.